Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes, amigo y amiga que nos escuchas. Bienvenido y bienvenida a la programación en directo de Radio Topo. Hoy es 7 de septiembre del año 2016. Y sí, aquí estamos en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. De la FM, si es que nos escuchas desde tu FM, porque en el caso de que nos escuches desde tu aparato móvil o ordenador u otros cachivaches, pues será otra hora, otro día. Compañera, explícanos desde qué otras formas pueden escuchar Radio Topo y Lucha Libre.
Pues a ver, hola, buenas tardes a todos. Puedes escuchar a través de en directo, que tienes un enlace en la página web de Radio Topo, que recordamos además que es nueva desde hace no mucho, desde este verano, radiotopo.org, si no me equivoco.
Bingo.
Y ahí tienes los enlaces para escucharnos en directo, como dice el compañero, en todos los cachivaches posibles. Y que yo sepa ninguno más, a no ser que sean los podcasts.
Claro, y luego los podcasts, pues para escucharnos... cuando tú quieras, mientras friega los platos, por ejemplo, pues oye, te vas ahí a Radio Topo Podcast y te escuchan nuestros podcasts. Pues sí, amigo y amiga, este es el programa de ASI en Lucha Libre y empezamos enseguida. Compañera, ¿qué tenemos hoy en nuestro menú de lucha libre?
Pues bueno, hoy tenemos dos luchas que además hemos vamos a hablar con varios compañeros que además ya hemos tratado estos dos temas en algunas ocasiones en programas anteriores, que además, como hemos dicho, podéis escuchar en podcast. En primer lugar, vamos a hablar con Chema, uno de los ocho de Yesa. Ya hemos hablado con él en varias ocasiones porque hemos ido haciendo un seguimiento del juicio en el que han tenido que estar. Y ahora mismo, pues desde ayer tenemos la noticia, ¿no?, de que van a decidir recurrir la sentencia que hubo, no recuerdo la fecha, pero no hace mucho, creo que a mediados de julio o junio. Y han decidido recurrir la sentencia, y bueno, pues que nos contará qué es lo que, por qué han tomado esta decisión y cuáles son los motivos y cuáles es las causas por las que han decidido esto.
Y después entrevistaremos también a unos compañeros de la Asamblea Delicias 15M, donde recientemente se ha conseguido un gran triunfo, que ha sido paralizar el desahucio de un bloque entero de viviendas en el que había, pues no sé si eran 4, 5, 6 familias.
Bueno, ya nos contaban exactamente por qué no ha sido una paralización en toda regla.
Bueno.
Una prórroga, más bien dicho.
Bueno. Se ha conseguido esa pequeña victoria.
Sí, claro.
Hablaremos con ellos sobre cómo se preparó la campaña, qué consecuencias ha tenido y cuál es el papel de ese banco, La Caixa, en el barrio. Empezamos en dos minutos.
Yeah. in my head an idea, back to original shape. I just came out the stage for Vulcan. What's the Vulcan? What's the Vulcan? Vulcan, what's the Vulcan? No escape from Vulcan. What's the Vulcan? What's the Vulcan? Vulcan, what's the Vulcan? No escape from Vulcan. What's the Vulcan? What's the Vulcan? Vulcan, what's the Vulcan? No escape from Vulcan. What's the Vulcan? What's the Vulcan? Vulcan, what's the Vulcan? No escape from.
El 10 de octubre de 2012, unas 150 personas cortaban la carretera de acceso al municipio de Artieda, la A1601, para protestar contra las expropiaciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro estaban acometiendo para recrecer el pantano de Yesa. Ese mismo día cargó la Guardia Civil y, entre otras cosas, se produjeron las detenciones de 8 compañeros. Acusaciones de 8 compañeros. Uno de ellos está al otro lado del teléfono, es Chema, de los 8 de Yesa. Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José?
Hola.
Hola, buenas tardes.
Compañero, hola, compañero además de la radio. Bienvenido otra vez aquí a Radio Topo otra vez. Bueno, en junio hubo un juicio contra los 8 de Yesa y fue un juicio que, digamos, se saldó favorablemente, porque se os acusaba nada más ni nada menos que de penas de agresión a miembros de la Guardia Civil. Teníamos todos mucho miedo de que pudierais entrar a la cárcel, y sin embargo, pues bueno, pareció que el juicio fue bien, ¿no? Las penas de prisión que se dictaron fueron inferiores a 2 años, desmontasteis bastantes de los argumentos contra los que os atacaban y de repente decidís recurrir la sentencia. No lo entendemos.
Bueno, es muy sencillo de entender, es verdad, es lo que además es el positivismo ese que en algún momento nos ha faltado, de como tú le dices, ¿no? Que pintaba todo muy mal y se nos pedían pues hasta 6 años y medio de prisión. Pero claro, nosotros siempre íbamos con la razón por delante, con lo que decíamos por encima de el derecho este, el principio de autoridad, es el principio del derecho a la discrepancia y a la libertad de expresión y al propio principio, un principio democrático, ¿no? Antes, nuestra aplicación que hacen del derecho del principio de autoridad por encima de cualquier otra cosa. Entonces, sí que es verdad que el juicio para nosotros salió muy bien porque quedó demostrado, pues quedaron muy muy debilitadas las declaraciones de los guardias civiles. El propio forense que había hecho los informes se retractó de algún informe y confesó públicamente en el propio juicio que se había sentido engañado por parte de algunos agentes, pues porque le habían los relatos que le habían hecho a la hora de elaborar los informes pues eran muy contrarios y se había omitido. Entonces, claro, y luego la propio fiscal y la acusación particular rebajaron las peticiones de cárcel a 2 años. Entonces salimos muy contentos, claro, porque pensábamos
A vosotros os pedían hasta 6 años de cárcel, o sea, sí, vosotros sí. Podéis...
En mi caso concreto hasta 6 años y medio, sí.
Vosotros, o sea, ¿podías entrar a la cárcel?
Así era. Esa era la amenaza, ¿no? Por eso, claro, salimos muy contentos del juicio y con muchas expectativas al respecto de la sentencia. ¿Qué es lo que ha pasado con la sentencia y por lo que dices? No lo entendemos. Bueno, es muy sencillo. La sentencia tal, cuando la lees, uh-huh. Es verdad que no, que rebaja el delito de atentado que se nos acusaba, lo de rebaja al delito de resistencia. Es verdad que no aparece ninguna pena de prisión, ninguna, no aparecen unas multas y en todos los casos, que es lo que nosotros nos, digamos, nos sorprende por haber estado en el juicio, sí. Parece que se sigue dando la razón a la Guardia Civil y, y a la acusación particular y a los fiscales, y lo único que han hecho es rebajar toda la petición. Es decir, no se, después, a pesar de que se desmontaron en el juicio, creemos, más de 7 argumentaciones de la guardia, de 7 guardias civiles, uh-huh. A pesar de todo eso es como si se les da validez y es todo válido. Entonces, claro, contentos porque lo que han hecho es una rebaja, o de la jueza, nosotros entendemos, ha hecho una rebaja de todo lo que nos pedía, muchísimas rebajas, cierto, pero en cualquier caso nos sigue considerando culpables y nos siguen acusando de delitos a todos, a los 8. Es decir, los 8 agredimos, los 8 golpeamos justo en el lado que dice el guardia civil que le golpeamos, le causamos la lesión que dice el guardia civil que le causamos, uh-huh. Eso es lo que nos fastidió un poco, ¿no? Que después de haber desmontado esas argumentaciones y que sus declaraciones fueron en algunos casos penosas, y hay que decirlo así, a pesar de todo, sí, nos rebaja todo eso, es lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué? Entonces, sí, nos lo rebaja, pero claro, no podemos estar contentos, aquí hay que pagar una multa y, uh-huh. Y aparecemos como culpables cuando nosotros nos consideramos totalmente inocentes.
Uh-huh. Porque nos puedes ¿Hola? Recordar... Hola, ¿se oye?
José.
¿Hola? Creo que no se nos oye.
¿Hola?
A ver.
¿Nos oyes o no nos oyes?
Sí, os oigo. ¿Vosotros vale. me oís a mí?
Sí, perfectamente.
Vale.
Vale, no sé si que igual te oye a ti, José, pero a mí no me oye. ¿Puede ser eso? ¿Ahora me oyes a mí?
Te oigo perfectamente.
Vale, muy bien. Que nada, te quería preguntar, por aclararnos un poco y recordar cuál fue lo que dijo la jueza y que se acusaba, y qué es lo que, para saber exactamente qué es lo que no, qué es lo que reivindicáis ahora mismo, porque entiendo que es una cuestión de dignidad y de decir, mira, nosotros somos inocentes y queremos la absolución total.
Sí, es lo que tú dices. Nuestro objetivo era la absolución total. Uh-huh. Entonces, nosotros, al ver la sentencia, lo que observamos es que la jueza parece que, yo como acusado creo que lo puedo decir, parece que ha estado en otro juicio. Parece que hemos estado en juicios distintos, de verdad. Pero, sinceramente, o sea, yo no creo que esto ya no es el afán de decir soy inocente y cada cosa que dicen. No, es que creo que quedó claramente demostrado. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando el director general del Instituto Anatómico Forense de Aragón, señor Gago, se fue desdiciendo de muchos de sus informes forenses y en una ocasión concreta llegó a decir que sentía vergüenza porque se había sentido engañado por parte de algunos de los agentes que le habían contado pues una película de la lesión cuando eran otras. Eso lo dijo el propio director del Anatómico Forense. Entonces, claro, eso lo dice en un juicio, eso lo tiene que recibir la jueza, claro. Pero pues eso no se plasma en el auto que elaboró, ¿no? Es como uh-huh. si el juicio no hubiera sucedido y lo que ella no la hubiera vivido, no hubiera visto el vídeo que se puso sincronizado y tal. Y al final, pues dice, bueno, pues lo único que hago es para, no sé, rebaja las penas, evidentemente, las rebaja, y la rebaja, en mi caso y en muchísimo. Pero claro, es que nosotros creemos que somos inocentes. Uh-huh. O que por lo menos, evidentemente, lo que no se puede acusar es a 8 personas de haber golpeado a guardias civiles cuando fuimos los que recibimos los golpes, uh-huh. no los que golpeamos. Y que no se puede tratar a todos por igual, o sea, es decir, si quieres, pues bueno, que haya una especie de disociación, ¿no? Es decir, alguno tenía que haber salido a suelto, uh-huh. alguno, uh-huh. porque es que en el juicio se demostró que es que no había posibilidad de demostrar que tal y tal habían golpeado a nadie. Pues bueno, eso tampoco le sirvió a la jueza para nada. En fin, uh-huh. Creemos, y es la base de nuestra defensa y de nuestro recurso, que ha primado el principio de autoridad
sí,
por encima del principio democrático de libertad de expresión y derecho a la manifestación, por encima de los principios democráticos.
Vamos, que en este país sí que la policía, la Guardia Civil y las instituciones en general,
claro, es que son los poderes del Estado,
pues tienen viven en una situación de impunidad en la que pueden hacer lo que les salga de las narices.
Sí, sí.
Y punto. Y punto.
Totalmente, pues, por ejemplo, por ese cabreo fue también, ¿no? Ese enfado que te sale cuando lees la sentencia y dices, es que esto, nosotros, pues porque mediáticamente hemos tenido el apoyo de muchas instituciones aragonesas, de mucha gente del pueblo aragonés, de muchos medios de comunicación, pues yo creo que esa presión sí que ha ejercido para que evidentemente rebajaran, y porque era una brutalidad, y porque había imágenes, y porque había todo. Luego te planteas, pues los compañeros, los antifascistas, que lo tienen más jodido, porque claro, con este principio de autoridad que se aplica en la jurisprudencia española... Pues es que aquí pan y después de gloria están y pueden hacer lo que quieran, y esa es una impunidad que yo creo que nosotros, por ejemplo, con el recurso, una de las cosas que queremos demostrar es que no estamos de acuerdo y que no podemos permitirlo. Si en nuestra parte está algo de impedirlo y conseguir que esto vire, pues...
Y eso te iba a comentar, porque me imagino que las expectativas que tenéis, pues obviamente son de ganar o de ganar lo máximo posible, porque si no, no tiráis para adelante. Pero que, bueno, ¿qué expectativas tenéis sobre esto? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que somos como la izquierda en general, ¿eh? Somos un poco de derrota tras derrota. Nos gusta mucho más luchar, aunque las perspectivas sean de derrota, pero la lucha nos ennoblece, pero nos parece lo justo, ¿no? Por lo menos luchar. En este caso, no te creas que lo tenemos muy claro, pues porque parece ser, y es la tendencia natural de ratificación, ¿no? Siempre de sentencia suele ser. Pero bueno, tenemos claro confianza, esperamos que alguien... en algún juez le caiga en gracia el caso y se lo quiera estudiar y lo quiera mirar bien, a juez que le caiga, y entonces pues creemos que sí, que puede haber bastante rebaja.
Porque ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, una vez que habéis tomado esta decisión?
Bueno, pues se presentó, pues, por los temas legales que no tengo mucha... Así ya se ha presentado un recurso que se presentó el día 1 o 2 de septiembre, se presenta en el mismo juzgado de lo penal que nos ha juzgado, y entendemos que esto tiene que elevarse a una instancia superior, que será, suponemos que será la audiencia provincial de Zaragoza. Vale. Pero esto, ya te digo, no he hablado con el abogado y no...
Claro, y estamos hablando que igual puede pasar igual un año o por ahí.
Yo
tampoco tengo ni idea, no sé.
No sé, yo ya te digo, no tengo idea, pero sí, uno o dos años sí pueden pasar perfectamente.
Vale. Sí. Pues nada, por estar atentos y seguir llamándoos para que nos sigáis manteniendo al tanto.
¿Habéis planeado algún tipo de acto, actividad, acción, reclamación, algo en la calle, algo? ¿O de momento lo vais a mantener...?
No, de momento, lo que tenemos es convocar una reunión para este miércoles que viene, los compañeros, los imputados y también la gente que forma parte de la plataforma, pues para ver un poco los pasos a seguir con el tema de la campaña, y también tener la visión de, bueno, del propio desgaste que a la propia sociedad, a la gente que apoya, le supone, porque hay otras causas de represión mucho más potentes y mucho más serias, que, bueno, igual de serias, pero que están empezando a entrar a los juzgados, como el caso de los antifascistas, y eso también hay que valorarlo, porque, bueno, pues hay que desgastar el apoyo social mucho. Entonces, igual tenemos que dar, o yo entiendo, esto es una reflexión personal que tienes que plantear, igual tenemos que dar un paso atrás en lo que sería una campaña mediática por favorecer que haya la visión, el foco de la gente que siempre estábamos apoyando y que apoyamos este tipo de causas por la libertad de expresión, por el derecho a la protesta, pues un poco se centre en otros casos que están más candentes ahora, ¿no?
Muy bien.
Dale. Pues nada, yo creo que hasta aquí, muchas gracias.
Nos quitamos el sombrero ante este ejercicio de dignidad, compañero, y como ya hemos dicho 50 veces, todo nuestro apoyo y pa'lante.
Pues muchas gracias a vosotros y a Radio Topo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno, increíble lo que han decidido este grupo de personas, estos 8 imputados, que luego fueron, digamos, absueltos.
Absueltos a medias.
Bueno, que era gente que como él, que hasta una temporada con 6 años de posibilidad de entrar a la cárcel, que yo no sé cómo se vive, cómo vives tu vida diaria. Pues,
con una espada de Damocles.
Sí, sí, con esa espada sobre tu espalda, que puedes entrar a la cárcel y pasar allí 6 años. Mientras tanto, pues tienes que hacer tu vida, tu trabajar o lo que sea que hagas. En fin, pues un ejercicio de dignidad, de lucha, de resistencia, no solamente contra el pantano y las grandes obras y la especulación y defendiendo el territorio, sino ahora además también pues por la dignidad y la justicia y contra el sistema judicial. Y ahora que cuando acabe esta canción haremos contacto con nuestros compañeros
con
de
el
Delicias.
Mismo tema de la lucha por la dignidad, y eso, hablaremos sobre el tema, como hemos dicho antes, del bloque dignidad y de la prórroga al desahucio que ha habido gracias a la lucha y el apoyo de todo un barrio. Y ahora hablaremos con el compañero para que nos cuente qué es lo que ha pasado y cuáles son las perspectivas que parece que va a haber.
De mi guitarra, de tu gobierno, también.
Todo su esfuerzo y todo su tiempo en aliviar las necesidades de miles de personas.
Pues tenemos al otro lado, bueno, lo que estáis escuchando es el vídeo de la acción que se realizó el lunes 5 de septiembre en el Parque de las Delicias, durante las fiestas del barrio de las Delicias, y tenemos al otro lado de la línea a un compañero de la Asamblea de Delicias 15M, que con el que vamos a hablar sobre esta acción, por qué se hizo, qué pasó, etcétera, etcétera. ¿Nos escuchas, compañero?
Sí, os escucho muy bien.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues la primera pregunta es para las personas que no sepan qué estamos viendo en nuestras pantallas, para los que no tengan radio con imagen. Sí. Explícanos por qué el lunes 5 de septiembre se interrumpe un concierto en las Fiestas de las Delicias. ¿Qué acción se realiza ahí?
Bueno, pues el lunes pasado se interrumpió un concierto de las Delicias. No se interrumpió, hay que decir, a la brava, ni porque se hiciera ninguna acción ni nada, sino que, bueno, pues son las fiestas del barrio de Delicias y se estaba desarrollando en él una campaña, que es el apoyo al Bloque Dignidad. Y, bueno, pues gente que participaba en ese concierto, pues abrió la puerta a que las familias del Bloque Dignidad, que iban a ser desahuciadas por la Caixa, o que van a ser desahuciadas por la Caixa, pues pudieran salir al escenario, mostrar una pancarta en la que podía leerse Caixa desahucia, Bloque Dignidad se queda, y recibir de esa manera, pues bueno, el apoyo y del barrio, los vecinos, porque la verdad que hubo aplausos multitudinarios, ¿no?, del personal. Incluso se pudieron escuchar gritos de fuera de la Caixa de nuestros barrios. Entonces, pues bueno, tenemos que agradecer ahí también pues a un cantante del barrio, a Furel Guti, que fue uno de los promotores de esta acción.
Y para un poco para ponernos en situación, podría, y creo que ya se ha comentado en otros programas, pero yo creo que no está de más volver a comentarlo, ¿cuál era la situación? Porque creo que hasta hoy o ayer la situación creo que ha cambiado. ¿Cuál era la situación de las familias que estaban en este bloque que se ha llamado Dignidad?
Vale, pues en primer lugar decir que en la zona central del barrio de Delicias,
se está yendo mal. Un momento, ¿eh? A ver que hay algún problema.
Que tenemos un poco sucios aquí los contactos.
Sí. Se oye súper cortado, ¿eh? No se oye nada, no se entiende.
A ver ahora, háblanos, compañero, ahora.
¿Bien?
A ver, otra vez.
La implementación de la radio a color da problemas. La semana pasada o la anterior también daba problemas.
Eso está muy bien porque ahora se te oye muy bien.
Vale. Vale. Es que da fallos. Es que son incompatibles algunos sistemas analógicos con la radio a color. Y a veces pasan estas cosas, pero bueno. La tecnología irá avanzando. No hay que preocupar.
Uy, ahora bueno, otra vez. Vale. Sí, bueno. Creo que nos estabas comentando la situación de la zona centro del barrio.
Perfecto. Pues es una zona en la que había, en la parte tardía de la burbuja, se proyectó pues una zona para especular.
No se oye.
Son calles estrechas. ¿Sí? Que han sufrido años de abandono institucional y de servicios, se ha dejado que se degrade la zona. También se generó alarma social de inseguridad social, es decir, de que había muchos robos, de que era una zona pues de gente pues de mal vivir, de mal hacer en general, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a buscar soluciones para limpiar la zona, tanto de gente, pues de limpieza social y de aumentar el nivel cultural y económico de la zona, como soluciones urbanísticas para recalificar pisos, terrenos y locales que previamente ya habían adquirido pues constructoras, promotoras y algunas entidades bancarias. Cuando estalla la burbuja, pues les pilla un montón de constructoras en mitad de este proceso que justo estaba empezando.
Sí.
Entonces, pues en este caso el Bloque Dignidad era de una constructora que quebró, luego lo adquirió una inmobiliaria que también quebró y acabó adquiriéndolo la Caixa. Las familias que están viviendo allí actualmente entraron a vivir en el año 2012, son todas familias pues que también a raíz de la crisis pues han quedado en el paro, no tienen ningún tipo de ingreso más allá de los diferentes subsidios de protección social. También pues con una cantidad importante pues de hijos, ¿no?, en las diferentes familias. Entonces pues ellos entraron a vivir allí en 2012 en ese edificio. En aquel momento pues no estaba muy clara de quién era la propiedad, porque de hecho ya trataron de desahuciarlos en aquel momento y nadie pudo acreditar de una manera clara la propiedad del edificio.
Oh, no.
Porque hubo un constructor que trató de acreditar la propiedad con un recibo de la luz de hacía unos años. Uh-huh. Entonces no hubo forma de acreditar de manera clara la propiedad. Ellos han estado allí viviendo y, sí, en estos momentos, pues que este verano les mandó una carta, uh-huh, un burofax, conminándoles a abandonar el edificio antes de finalizar el mes de agosto, porque de lo contrario abriría procedimiento judicial. Uh-huh. No son los únicos en la zona que han recibido esa carta, hay que sepamos, dos casos más en la misma zona del barrio que han recibido esta carta, y también sabemos de que hay, pues digamos, otros edificios que también pertenecen a la Caixa, que tienen un origen parecido en la zona,
sí,
y que siguen siendo gestionados por gentes de aquellas constructoras o promotoras o agencias que en su día quebraron y siguen haciendo de propietarios aún sin serlo.
Porque hemos podido leer en el blog de Delicias que parece ser que hay un repunte del negocio de la vivienda en el barrio, en esa zona. Es que si lo has comentado, sí, puede que se haya cortado, entonces no sé.
No lo comentamos.
Ah, vale.
Hasta ahora Caixa se distinguía por, en este tipo de casos, lo que hacía era dar un alquiler social. Uh-huh. Es decir, Caixa se come muchos pisos de golpe, esos pisos no tienen valor, no tienen salida en el mercado, y lo que hacía era facilitar, en los casos que tenía ocupaciones de este tipo, facilitaba alquileres, sí, sociales muy baratos,
ajá,
para justificar, o sea, por de esa manera las viviendas tenían un mantenimiento y a la par era una cosa de imagen, porque era una de las líneas estratégicas con las que Caixa presumía de su obra social.
Uh-huh.
¿Qué sucede en estos momentos? Pues el mercado de vivienda de segunda mano en términos interanuales ha aumentado un 24% en Aragón este mes. Vemos que el número de transacciones a nivel de España, de transacciones de compraventa de viviendas, pues se ha triplicado este año, y también vemos que se ha duplicado el número de hipotecas. Por lo cual todo indica, y los expertos económicos indican, que ahora viene un ciclo de prosperidad en el tema inmobiliario, ¿no? Vaticinan 7 u 8 buenos años de negocio inmobiliario.
Vamos, que la obra social de la Caixa solo tiene lugar cuando no hay negocio. Cuando hay negocio por delante.
Hay negocio y de esa manera pues le mantienen bien los pisos, porque uh-huh, estas viviendas, cuando entraron esta gente, pues habían sido saqueadas, se habían llevado los cables de la luz, los sanitarios, en fin, todo aquello que podía tener algún valor.
Uh-huh.
Entonces les mantienen las viviendas por un lado, y por el otro lado hay una cosa que es muy rentable, ¿no? Que es la imagen social. Hay que ver la campaña esta del alma de la Caixa, ¿no? Que se ha sacado con los vídeos, y eso, para la Caixa su imagen es una cosa muy importante, uh-huh, y que le permite el acceso a sitios que no podría acceder de otra manera.
Uh-huh. ¿Esta entidad, la Caixa, tiene algún tipo de implementación adicional en el barrio, aparte de sus intereses, sí, aparte de ser propietaria de, pues eso, buena parte de los edificios?
Sí, ya desde que, bueno, desde el año, los últimos 3-4 años,
uh-huh,
hay, digamos, un proceso que se quiere hacer un plan integral para el barrio de Delicias. Los planes integrales, como se comentaba, pues es donde se define cómo va a ser pues el urbanismo del barrio, la circulación, las paradas de autobús, lo que se va a construir, lo que no, y se define absolutamente todo lo que se va a hacer en el barrio, los espacios, los parques, el arbolado, el alumbrado, se define todo, ¿no? Entonces, Caixa irrumpe con fuerza a Federico Zanan, que es la obra de Caja.
Bueno, estamos teniendo problemas con el sonido. Yo creo que vamos a intentar solucionarlo. De todas maneras, como hemos hablado en otras ocasiones, hemos ido comentando que la Caixa tiene una importante red en el barrio de Delicias y en otros barrios también.
Uh-huh.
Pero el barrio... Vale, ahora parece que nos volvemos a escuchar otra vez.
Que nos volvemos a escuchar.
Vale, ahora sí. Sí, pues eso, sí, puedes continuar.
Sí, lo que decía es eso, ¿no? Que hace su aparición y en el año 2014 se convierte o forma parte del grupo impulsor del Plan Integral del Barrio, uh-huh, de Delicias. Entonces tratan de promover un plan integral en el que, de forma muy posible, bueno, lo que hacen es, mediante la dinamización social, pues esto de ponerse, hacen circo social, hacen juegos con bolas de colorines para que los niños pobres miren al cielo y no miren qué zapatillas lleva cada uno, más o menos. Y luego, pues a partir de ahí, empiezan a pintarles la cara también a los pobres y esas cosas. O sea, hacer la risa un poco a los pobres en general del barrio. Y a partir de ahí se sacan ellos, que eso es un estudio sociológico multicultural integrador, que y de ahí sacan una serie de conclusiones pues sobre las que construir el plan social. Obviamente las conclusiones son las que ellos quieren llegar, pero lo que dicen es, pues mira, esta actividad...
Que para eso las pagan, claro.
Claro, esta actividad me han venido 100, a la otra actividad otros 100, a la otra 200. Bueno, pues al final 5.000 vecinos han decidido que el plan integral debe tener estas bases, ¿no? Más o menos lo justifican de, de esa manera. Entonces la Caixa junto con la Ibercaja y una serie de ONGs que a las que les va la vida en ello, porque al final viven de atender a esos miserables que provocan las políticas económicas de las que disfruta la Caixa y en algunos sitios las marca, pues entre todos se han puesto a construir un plan y se han puesto también, han hecho un estudio sociológico diciendo que el barrio de Delicias es el más miserable del mundo mundial, porque han hecho el estudio de forma errónea, comparando a propósito zonas de renta más baja con zonas de renta alta de otros lugares para concluir que es un sitio hipermiserable y de esa manera pues seguir recibiendo ayuda.
Legitimar su entrada en el barrio a saco.
Entonces, pues bueno, pues se prevé que son dos cosas, ¿no? Que el plan integral, un poco las líneas que va a tener, es por un lado recuperar las viejas cosas de especulación urbanística, por el otro lado, sobre esta zona donde está el bloque Dignidad, y por otro lado, pues buscar mucho dinero de las instituciones para financiar a todas estas ONGs para atender la miseria, y a partir de ahí, pues tres focos, digamos, de emisión para subir el nivel cultural y atraer nueva población con más estudios y más cultura. Ajá. Pues que son Caixa Forum en un extremo del barrio, el Teatro de las Esquinas y toda la actividad de la Plaza de las Esquinas en otro.
Sí.
y el centro Etopía, donde la estación del AVE, ¿no?, que como incubadora de emprendedor y demás, porque consideran también que todo lo que es el comercio del barrio de Delicias es un comercio de baja calidad y por lo cual eso solo trae degradación en este tipo de estudios, consideran eso. Y también que todos los talleres, que son felices, es un barrio con muchos talleres y pequeños negocios de este tipo, pues que son negocios poco innovadores y de escaso valor añadido. Entonces hay que
que
renovar.
Sobran.
Vale.
Así que la situación en el barrio va viento en popa a toda vela, por lo que parece, ¿no?
Sí, bueno, ahí estamos, hay un mejunje importante, ¿no? Por lo menos ahora... De momento no se ha pronunciado nadie, que hubiera estado bien que todas estas entidades que tienen convenios de colaboración, ya sea para actos o ya sea convenios con contenido económico del barrio, se hubieran pronunciado en esta situación, ¿no? Y hubieran dejado claro si están con quién les da la pasta o están con sus vecinos, que se supone para los que existen y para los que desarrollan su actividad. Pero de momento ninguno de todos estos técnicos, trabajadores sociales y demás que pululan por ahí desde hace un tiempo y que parece que ellos son el barrio,
sí,
que han venido a dinamizarlo, porque en sus estudios también es un barrio poco dinámico, pues no han dicho ni media ni han aparecido por ninguna parte.
Y va a ver, con todo este tema de lo del bloque Dignidad, ¿qué es lo que ha pasado? Porque sabemos que ha habido una prórroga, otra vez se va el sonido, creo.
No, se oye bien.
Yo no le oigo. Bueno, da igual. Se ha habido una prórroga, ¿no? Y creo que se alarga 9 meses, si no me equivoco, la opción de seguir viviendo en las viviendas y que no haya un desahucio. Pero eso, ¿qué es lo que ha pasado? Sí. ¿Y cómo ha habido una reacción tan rápida? ¿Cómo lo analizáis? Y que,
bueno,
porque
pues,
es todo un exitazo por una parte, pero por otro lado son 9 meses y una reacción tan rápida también es todo un éxito.
Es muy extraño. O sea, por un lado, hay que decir que las familias del bloque han pasado un verano que ha sido un auténtico infierno, ¿no? Un auténtico infierno porque hay, yo qué sé, todas tienen hijos pequeños, incluso alguna, pues eso, son todas familias numerosas y se veían en la puñetera calle de forma inmediata, ¿no? Ayer nos comentaba una persona de allí, entre lágrimas, pues bueno, toda serie de barbaridades que se le han pasado por la cabeza durante este verano, ha tenido que dejar a su familia con amigos y por ahí, porque estaban viviendo también en condiciones pues sin luz, y en fin, unas condiciones terribles, ¿no? Terribles y bajo una presión terrible. Entonces, durante este verano, pues se le han estado remitiendo cartas a la Caixa, pues los vecinos del bloque, desde el Ayuntamiento de Zaragoza también se le mandó alguna carta a la Caixa, en fin, se han intentado hacer contactos durante el verano y Caixa no ha respondido a ninguno de los contactos, ha hecho caso omiso de todas las comunicaciones que le han llegado. Y de repente pues se sacó una campaña en el barrio con unos carteles que eran muy claros, ponía a la puta calle, Caixa quiere desahuciar a 4 familias y la reacción fue inmediata, los carteles se pegaron por la noche, a la mañana siguiente Caixa respondió a todas las comunicaciones que no había respondido en los meses anteriores.
Vaya por Dios.
La reacción fue inmediata. A partir de ahí, pues bueno, se siguió con la campaña de apoyo vecinal y cada paso que se daba en la campaña, la respuesta de Caixa era inmediata. Y hay que decir que, bueno, son grandes lectores de los medios de comunicación de la Asamblea de Licias, porque se conocen de memoria el Facebook, se conocen de memoria el blog, se conocen de memoria todo. Es más, el vídeo de la acción que comentabais antes de la pancarta en el concierto, a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, se subió a las 2 de la mañana, pues a las 10 de la mañana ya sabían que había nuevos casos de nuevas familias y demás, que era lo que se publicitaba junto con el vídeo, ¿no? Ya lo tenían todo aprendido.
Pues les mandamos un saludo, que nos estarán escuchando, pues.
Ya te digo que los tipos, o sea, nos quieren mucho porque están todo el día ahí leyendo nuestras cosas y tal. Entonces, pues las respuestas han sido muy rápidas y el último ofrecimiento que llegó la mañana después de la acción de la pancarta fue que les dejaban quedarse 9 meses más en la casa. De momento no hablan de contratos, ni de alquileres, ni de mantener las viviendas de forma digna, pues, o sea, ni de regularizar la luz, ni de regularizar el agua, ni ningún tipo de servicio básico de la vivienda. Ajá. Simplemente prolongar la situación durante 9 meses, cosa que desde la Asamblea de Licias hemos comunicado en una nota hace un rato, que nos parece, pues eso, claramente insuficiente, es inaceptable, porque no puedes prolongar, o sea, es simplemente prolongar el sufrimiento de las familias durante 9 meses porque tienen la espada de Damocles encima de la cabeza y encima de las condiciones que son, pues, de la vivienda. Entonces no puede ser prolongar la situación de precariedad y sufrimiento, ¿no? De ninguna de las maneras. Entonces, nosotros entendemos, para nosotros eso no es válido, hay un problema en el barrio y sigue habiendo el mismo problema en el barrio. Entonces, para nosotros entendemos que el asunto no está resuelto, ni mucho menos.
Y que entonces se pretende continuar con la campaña, me imagino, y con la pelea de que esta gente se pueda quedar en sus casas.
Claro, se hará lo posible porque esta gente se quede en sus casas. De momento, bueno, pues tenemos un vermú popular convocado el sábado.
Cuéntanos ese vermú que tenéis preparado para este sábado 10 de septiembre.
Exacto. Este sábado 10 de septiembre tenemos un vermú convocado en la Plaza de la Convivencia a las 12 de la mañana. Donde, pues bueno, además de bebidas a precios populares, hay que decir, de tapas también de regalo con las bebidas y si no, pues también a precios muy populares. Bueno, pues tendremos a Yossi y Guindilla, dos de Radio Topo, que vendrán a pinchar ahí al vermú. Y hay que decir que la última vez que vinieron al vermú lo hicieron muy bien y se montó un baile y una verbena muy majeta, que duró hasta bien entrada la tarde. Y luego, pues bueno, tendremos también juegos aragoneses y tendremos también un juego de denuncia de la situación de los refugiados, que harán dos vecinas también del barrio, dibujarán allí en el suelo el tablero y harán con fichas humanas su escenificación.
De acuerdo.
Y bueno, y en este vermú obviamente participarán las familias del Bloque Dignidad, se pondrán las pancartas, la propaganda y demás, y también se pondrá una hucha para apoyar la campaña, no a las familias, sino la campaña que se está haciendo, ¿no? Para sacar dinero para continuar con la campaña en caso de que sea necesario y cubrir los gastos hechos hasta ahora.
Muy bien.
Y bueno, y también pretendíamos otra cosa, que no sabemos si será posible o no será posible,
¿sí?,
que era, pues, recuperar o tratar de recuperar los murales que se pintaron en territorio de Licias, en la que también fue un evento que se celebró en el barrio para denunciar precisamente la hipocresía de todas las ONGs y las obras sociales de los bancos. En este evento se pintaron una serie de murales, uno de ellos lo pintó la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad, que hay que decir que en un lugar muy bueno porque es en la misma puerta de la Consejería de Sanidad, donde se denuncia, pues, a las empresas privatizadoras, ¿no? Está basada en una viñeta del Roto y salen, bueno, un paciente en mitad de una mesa y todas las empresas alrededor y pone el menú. Y una de las empresas que sale es FCC, quien hace unos meses por su cuenta y riesgo decidió, pues eso, utilizar los recursos públicos a su antojo para llevar a cabo su política de empresa y borrarlo. Y bueno, el jueves pasado nos encontramos que en la organización del Festival Zaragoza Ciudad, pues en una falta de sensibilidad deplorable, pues desde la organización del festival decidieron borrar los murales que se habían pintado en territorio de Licias. Afortunadamente, pues bueno, la gente del barrio pues los defendió de manera inmediata y solo les dio tiempo a borrar dos, uno de carácter antifascista y este de la sanidad, que ya fue borrado anteriormente. Entonces, nos hubiese gustado, o estamos intentando recuperar los murales ese también durante el vermú.
Ah, muy bien.
Estamos trabajando en ponernos de acuerdo con los colectivos que los hicieron e intentar recuperarlos. Pues no sabemos si nos dará tiempo a coordinarnos todos y todo lo necesario para para volver a hacerlo.
Bueno, de todas maneras, si no es este sábado, esos murales volverán a ser del barrio y con reivindicaciones.
Sí, desde luego.
Sea cuando sea.
Exactamente, esa es un poco la idea y también sobre este tema en las próximas semanas...
Tendremos más información, ¿no?
Exacto. En las próximas semanas estamos trabajando también en un comunicado sobre la celebración de eventos, que es a lo que volvíamos de las bolas de malabares y las zapatillas, ¿no? Uh-huh. Porque también se han trasladado al barrio de Delicias dos eventos, que uno es el Zaragoza Ciudad y otro es el Asalto Contracultural. Perdón, el Festival Asalto, que, bueno, en los que el Ayuntamiento de Zaragoza pues ha decidido invertir pues más de 100.000 euros, más lo que inviertan patrocinadores privados, y resulta pues que Delicias es el barrio con más marcha de la historia de la humanidad, porque de 30 de los días del mes de septiembre solo hay 3 en los que no hay eventos de fiestas, ¿no? Entonces nos parece que es una coordinación desastrosa de la actividad cultural lo primero, lo segundo un derroche de dinero, porque no sé cuánto cuestan las fiestas del barrio, pero cuestan muchísimo porque es el barrio más grande de la ciudad.
Sí.
Y es una inversión pues eso, pues millonaria, probablemente para hacer, o sea, y todo de golpe, y sobre todo en el Festival Asalto, no teniendo en cuenta para nada lo que existe en el barrio, ni la cultura propia del barrio, ni de nada, ¿no? Se aterriza de paracaidista, se gasta mucho dinero en traer gente de todos los lados del mundo a pintar. En un sitio que ya está pintado por un lado y en el que está gente del barrio que es capaz de hacer lo mismo o parecido que los otros, y es más, se dificulta en lo posible que puedan acceder a los concursos de esas paredes la gente que pinta aquí de normal, ¿no? O sea, digamos que
la gente del barrio, tanto raperos como grafiteros o como demás,
sí,
¿no?
Sí. Y luego pues este festival pues tiene una larga trayectoria, se ha celebrado siempre en el barrio del Gancho. Y digamos que ha ido también siempre en paralelo a todo el proceso de gentrificación del barrio del Gancho, ¿no? Siempre,
te iba a decir, Diego, y me está sonando todo mucho.
Claro, es el mismo festival que de repente después de 10 años, a la vez que se trasladan todos los actores que han sido partícipes de la gentrificación del barrio del Gancho a Delicias, pues el festival cultural pues también se traslada al barrio de Delicias.
Y la saturación de fiestas y de cosas culturales, entre comillas, pero de una saturación brutal de todo eso, que llama a mucha gente de fuera y no tanto a la gente del barrio.
Exactamente. Y sobre todo si se aterriza allí, como en la película esta que aterriza el OVNI encima de la Casa Blanca, ¿no? Se aterriza allí de esas maneras, arrasando con lo que hay allí previamente, como ha sido el caso de los murales. De territorio de Delicias.
Pues sí,
aparte eran más que unas pinturas, porque forman parte de una campaña popular del barrio por una serie de reivindicaciones. Y están hechos por gente, pues eso, por gente de allí. Y aparte algunos no tienen nada, no desmerecen nada de los que ha pintado la gente esta que han traído de Valencia y se han pagado una pasta para pintar. O sea,
ya entrando en lo artístico incluso.
No, es que algunos han visto un buzón muy elegante, entonces no sé, pero bueno,
sí, sí.
Habría que...
No, pero ya es una vergüenza, bueno, que se está haciendo una campaña, se reivindica un espacio con unas reivindicaciones que se hacen propias del barrio, de la asamblea, de la gente que se mueve por allí, y de repente van unos y deciden por su cuenta y riesgo borrar el mural, tanto FCC como quien ha sido actualmente.
Sí,
que habrá que volver a recuperarlo, claro que sí.
En las próximas semanas, antes de que termine el Festival Asalto, probablemente pues sacaremos un pronunciamiento sobre este asunto en el que estamos trabajando ya.
Muy bien. Pues nada, compañero, muchas gracias por haber estado tanto rato con nosotros contándonos toda la situación del barrio. Y estaremos atentos y acudiremos al vermú, por supuesto. Y nada, ánimo con esto, y un saludo también a los compañeros y las familias del Bloque Dignidad, todo nuestro apoyo desde Radio Topo.
Ahí.
Pues muchas gracias, ahí nos vemos en el vermú, el sábado 10 a las 12, acordaros, ¿eh?
Venga,
pues.
las esquinas del psiquiátrico, ¿no?
Eso es. Muy bien.
Venga, pues muchas gracias, un saludo.
Estamos escuchando a Las Guindillas. ¿Y por qué estamos escuchando a Las Guindillas, compañera?
Pues no lo sé.
Ojo, pues sí que me has dejado mal.
Vale, pues el concierto. Perdona, estaba pensando en otra cosa, perdona. Sí, que aparte del vermú de este sábado, hay otra actividad, bueno, otro concierto que se organiza desde Radio Topo, es el 23 aniversario de Radio Topo este año. Uh-huh. Y el sábado 17 se celebra el habitual concierto en el Parque La Paz de todos los años.
23º aniversario de Radio Topo. Concierto, entrada gratis, precios populares, diversión asegurada. Tocarán KBKS, Los Turbios y Las Guindillas. Os vamos a dejar ahí un ratillo con canciones de Las Guindillas para que las escuchéis y os entren ganas de venir al concierto. Estas son Las Guindillas, esperamos que os hayan gustado y ya sabéis, no os perdáis esta magnífica oportunidad para venir a escucharlas gratis el sábado 17 de septiembre de 2016, sí o sí, compañera.
Uh-huh, eso es, no os lo perdáis, ni esto ni el Bermud este sábado.
Bueno, tenemos ya una agenda ahí bien llena.
Y bueno, pues yo creo que ya vamos a ir cerrando el programa. Uh-huh. Bueno, simplemente pues como conclusión, los dos compañeros que hemos hablado, hemos estado hablando de esa espada de Damocles que han tenido las familias durante meses y que van a seguir teniendo porque la situación de precariedad sigue manteniéndose, y también la espada de Damocles que tuvieron los compañeros de los 8 de Yesa con la posibilidad de entrar en la cárcel y bueno, que ahora han decidido recurrir, así que nos quedamos con la dignidad de los dos temas que hemos estado hablando y de las dos luchas que han llevado a cabo estos dos grupos de compañeros. Así que nada, pues yo creo que un...
Que hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles, eso es.
Y si queréis escuchar, ya sabéis, a Gin DJ y Josie Bear, pues allí, a Las Delicias este sábado.
Hay que recortar en todo, en todo, en todo, menos en educación.
Ley Mordaza.
Con 700.000 estafados por las preferentes y 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros.
Eso es la Ley Mordaza, una ley clasista.
120 desahucios al día. ¿Qué hace la Ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio.
¡No a la Ley Mordaza! ¡La protesta no es delito!